Hola, buenas noches. En matrícula abierta y en este 10 de diciembre, repleto de actos que recuerdan el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a detenernos en un curso de enseñanza abierta que trata precisamente de la protección y garantía de los derechos y libertades en Europa. Nos acompaña la directora de este curso, la profesora titular de Derecho Constitucional en la UNED, Yolanda Gómez Sánchez. Buenas noches, Yolanda, y muchas gracias por estar aquí.
Buenas noches.
Cuéntanos cuál es el contenido de este curso y cuál es su importancia.
Pues nosotros hemos pretendido con este curso de matrícula abierta acercarnos a uno de los problemas que a mí me parecen más importantes ahora mismo bajo el punto de vista jurídico, que es el de el reconocimiento y protección de los derechos y libertades en el ámbito europeo, no solamente en los estados nacionales, lo cual ya es más conocido, sino cómo se recogen en Europa, principalmente, que yo creo que agrupa a los países más cercanos a España. En cuanto a la importancia, pues yo creo que es creciente actualmente, ¿no? Porque si bien es verdad que este tema surgió principalmente después de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de los grandes desastres que originó la contienda bélica, lo cierto es que ha cobrado mayor importancia, mayor auge en estos estados finiseculares. Ahora que estamos a un paso del siglo XXI, volvemos a plantearnos la protección de los derechos y libertades y nos parece insuficiente, y yo creo que lo es la protección que se otorga en los ámbitos nacionales, y tenemos que mirar hacia el ámbito internacional, porque nuestros estados nacionales son cada día más estados integrados internacionalmente. Por lo tanto, es absolutamente necesario que también esta integración internacional se traslade, ¿no?, a la protección de los derechos y libertades. Yo creo que esa es la importancia del curso.
¿Y por qué hay que distinguir entre los derechos en general, o por lo menos es lo que se distingue en el curso, los derechos en general y los derechos en Europa?
Sí, en el curso nos centramos en como acabo de decir, en el reconocimiento y protección de los derechos y libertades en el ámbito europeo, pero claro, obviamente para los que nos dedicamos a estos temas es obligado hacer una distinción entre los derechos, como usted bien ha dicho, en general, y los derechos en el ámbito europeo. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque se ha producido así históricamente, es decir, todos los estados nacionales, cuando se incorporan a organizaciones de carácter democrático, sobre todo en torno a la fórmula del Estado de Derecho, en primer lugar en torno a la fórmula del Estado Liberal de Derecho, y posteriormente en torno a esa formulación que yo creo que es superación del Estado liberal, cual es la del Estado social y democrático de derecho, lo que hacen es incorporar un catálogo de derechos y libertades, porque es consustancial a la propia organización del Estado. Es decir, hoy no cabe hablar de un Estado democrático si no se hace en torno al reconocimiento y eficaz garantía de los derechos y libertades, porque los derechos y libertades se han reconocido en prácticamente todas las sociedades. El problema fundamental es que no existían garantías que los hicieran efectivos. Por lo tanto, yo creo que todos conocemos, y quizá no haga falta ni siquiera citarlo, pues constituciones que no pasaban de ser papel mojado realmente, porque aunque incorporaban un catálogo bastante amplio de derechos y libertades, pues realmente ningún ciudadano podía considerar que aquello verdaderamente le estuviera cercano y pudiera acudir a un tribunal en demanda de esos derechos. Por lo tanto, como digo, yo creo que hay que distinguir, porque la evolución de los estados ha sido una, y se ha conseguido, yo creo, que los estados democráticos, que efectivamente el elenco de derechos y las garantías que se han incorporado, pues sean notables, sean importantes, y sin embargo, paralelamente, se ha producido en Europa un fenómeno parecido, y ese fenómeno ha sido que ha habido una intención por parte del ámbito internacional de reconocer al mismo tiempo ese catálogo de derechos básicos. Nunca es un catálogo idéntico al de los estados nacionales, es un catálogo menor, ¿eh? Los estados nacionales pueden, yo creo, llegar más lejos, pero lo que se ha hecho en Europa ha sido poner las bases esenciales para que después se pueda ir trabajando hacia el futuro. Por lo tanto, no conviene ni confundir, porque en ningún caso las garantías son iguales, ni siquiera el elenco de derechos es el mismo, no conviene confundir, pero claro, naturalmente hay que apoyarse a efectos de interpretación tanto en unos como en otros para ver globalmente cómo ha ido este tema desarrollándose a lo largo de los tiempos.
Y profesora Yolanda Gómez, ¿cuál sería ese elenco de derechos en el ámbito de Europa?
Bueno, en el curso lo que hacemos es abordar, quizás sin carácter exhaustivo, ¿no?, pero abordar tres ámbitos que nos parecen los fundamentales. Abordamos los derechos y libertades en la Organización de Naciones Unidas. Abordamos este problema también en el Consejo de Europa, que es seguramente para España y para los países de nuestra área el ámbito más fundamental hasta hace unos años. Y luego, en tercer lugar, claro, es obligado plantearse cómo queda este problema de los derechos y libertades en la Unión Europea, ¿no?, en la que, naturalmente, como todos sabemos, España forma parte. Porque, si bien es verdad que la Unión Europea, en un primer momento, en los tratados constitutivos, no incorpora un catálogo de derechos y libertades, y de alguna manera es la asignatura pendiente actualmente en este tema, porque como todos sabemos, pues la hoy Unión Europea nace con unos fines claramente económicos, ¿no?, de carácter no voy a decir mercantil, pero sí económico, en el sentido de plantear unas relaciones de esa naturaleza. Y solamente cuando se ha ido dando pasos hacia adelante en busca de una integración política, es cuando se han planteado que esa integración política no era en absoluto posible sin abordar el tema de los derechos y libertades. Con todo, y a pesar de que ha habido varios intentos, la Unión Europea no ha conseguido aprobar un catálogo de derechos y libertades propio, lo cual es una cosa llamativa, sabiendo, como sabemos, que es una organización internacional que en este momento es, pues yo creo que la que ha alcanzado cotas de vinculación entre los estados mayores. Pues aún así no ha conseguido incorporar un catálogo. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues que tanto en los tratados que han modificado los tratados constitutivos se han ido incorporando de manera, digamos, muy sectorial algunos derechos. Claro, cuando nosotros hablamos ahora mismo de la ciudadanía de la Unión Europea, pues no cabe duda que estamos hablando de uno de los derechos clásicos, por otra parte, ¿no? Pero no hay un catálogo expresamente. Entonces, la evolución de la Unión Europea, pues yo creo que va necesariamente a ir hacia, por lo menos, la configuración de un cierto grupo de derechos. Pero la verdad es que ese es un tema en este momento pendiente. Ese es uno de los aspectos que se tratan en el curso. Otro de los aspectos, como le dije, era el del Consejo de Europa. Y este sí que es el ámbito por excelencia de la protección de los derechos en Europa, lo ha sido desde siempre. El Consejo de Europa, como sabemos, es una organización internacional que aparece como consecuencia de los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Se forma en 1949 y al año siguiente, en 1950, se logra aprobar un convenio, el convenio que se suele denominar Convenio de Roma o Convención para la Salvaguardia de los Derechos y Libertades Fundamentales, con un nombre mucho más largo y mucho más técnico, eso sí. Y lo que se hace ahí es recoger un catálogo de derechos básicos, contiene los derechos que se consideran clásicos en la historia de los derechos y libertades, y luego pues ha ido incorporando a través de sucesivos protocolos, ha ido ampliando este catálogo. El último de los protocolos, que tiene una importancia extraordinaria, ha entrado en vigor ahora a principios del mes de noviembre y afecta sustancialmente al órgano de protección por excelencia, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese protocolo, como digo, ha cambiado claramente la jurisdicción, y lo más esencial de ese Consejo de Europa es precisamente que ya en esta mitad del siglo XX, cuando nació, incorporó un órgano de protección específica de los derechos y libertades, lo cual no era en absoluto común en el ámbito internacional. Ese órgano de protección fue el que acabo de citar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y luego, ya por último, los he citado en sentido inverso a como los dije, pues tenemos naturalmente que hablar de la Organización de Naciones Unidas. La ONU aprobó en su momento una declaración de derechos humanos, lo hizo mediante la resolución 217 de 10 de diciembre de 1948, por eso en estos días se está de alguna manera celebrando, bueno, de alguna manera no, se está celebrando su aniversario, son 50 años de la declaración, y lo que pretendió la declaración de derechos humanos era servir de pauta a los estados para que promovieran y reconocieran, ¿no?, en sus respectivas naciones los derechos que proclamaba la declaración. Lo que le sucede a la declaración y lo que le ha sucedido a lo largo de estos años a la Declaración de Derechos Humanos, que ha tenido una influencia esencial en los estados, ha sido, sin embargo, que ha tenido una eficacia debilitada como consecuencia, naturalmente, de que era, digamos, un proyecto de mínimos. Se trataba de que todos los estados asumieran como horizonte al que tender los derechos contenidos en la declaración, pero claro, las garantías de que esos derechos fueran eficaces en los distintos estados quedaba muy debilitada. En eso, desde luego, había una diferencia esencial con la convención con el convenio de Roma y con su Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Y en cuanto a Europa, volviendo otra vez a Europa, ¿cuál cree, en su opinión, que es el principal problema que se tiene que plantear ahora mismo en Europa con respecto a las libertades y a la protección de los derechos de los ciudadanos?
Pues yo creo que lo que nos va a deparar el siglo XXI, que es el, digamos, el planteamiento que hay que hacer, yo creo que nos va a deparar una mayor profundización en los derechos en Europa. Es decir, no sé si arriesgo demasiado diciendo, porque es una opinión absolutamente personal, que me parece que la tendencia que se va a producir en esta materia es que los estados nacionales cada vez más van a ir acomodando su actitud frente al reconocimiento y tutela de los derechos a lo que en el ámbito internacional se haga, los logros que en el ámbito internacional se consigan. De ahí la importancia de estudiar e incluso de influir en la medida de que sea posible en que este ámbito internacional sea cada vez más profundo en materia de derechos y libertades. ¿No? Y desde luego yo creo que el Consejo de Europa, como antes dije, ha conseguido grandes logros y ahora la asignatura pendiente es la Unión Europea, sin duda. La Unión Europea tendrá que resolver su asignatura pendiente y su asignatura pendiente es conseguir un catálogo de derechos y libertades y unas garantías efectivas de los mismos.
De acuerdo, pues Yolanda Gómez, si quiere usted añadir algo más para los alumnos del curso de enseñanza abierta que usted dirige sobre derechos y libertades en Europa.
Pues quizá animarlos a que efectivamente no solamente hagan este curso, sino que se interesen definitivamente por esta materia, porque como dijimos al principio de esta emisión, yo creo que tiene interés y que al final nos afecta a todos los que somos ciudadanos de estados nacionales y también ciudadanos de Europa, ¿no?
De acuerdo, pues muchas gracias, Yolanda Gómez, por haber estado
a
estos
ustedes,
minutos en Matrícula Abierta.
A ustedes.